como cada viernes, la columna de Alicia Castro. Alicia, querida, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Cintia, ¿cómo estás?
Bien, bien. Aquí estaba repasando algunas noticias de esta semana, que por supuesto no van a ser eje informativo de los grandes portales, salvo para abonar la mirada trumpista, ¿no? Porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como, bueno, vos analizás largamente el tema del genocidio en Gaza, pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta el plan de Trump para Gaza. ¿Es así? ¿Qué consecuencias puede tener esto?
Bueno, sí, efectivamente, hay una resolución de esta semana del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde se aprueba el plan de Trump y Netanyahu para Gaza, para Palestina, ¿no? Como sabemos, Israel está perpetrando, el gobierno de Israel, el ejército de Israel, están perpetrando un genocidio en Palestina. Inclusive la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Netanyahu que no se está cumpliendo por el momento. Y esta resolución, impulsada por Estados Unidos, establece un esquema transitorio de administración y de seguridad para Gaza. Se vende como un plan de paz o de estabilización, pero en realidad en este contexto de devastación humanitaria y de un proceso de múltiples organismos internacionales han caracterizado como violaciones masivas, como un apartheid, como violaciones sistemáticas del derecho internacional, lo que vemos es que este plan combina una fuerza, lo que llaman, abro comillas, una fuerza internacional de estabilización con un consejo tecnocrático que estaría encargado de gestionar el enclave de Gaza durante un periodo de intervención externa que se calcula en unos 2 años. Este texto menciona una, comillas nuevamente, vía creíble, cierro comillas, hacia la autodeterminación palestina, pero en realidad su arquitectura institucional revela tensiones profundas, irreconciliables, entre ese objetivo de autodeterminación palestino y los mecanismos de tutela que se están implementando por vía de este acuerdo, ¿no? Y la creación de una estructura que actúa por encima de las autoridades palestinas, sumada a la intervención directa en áreas estratégicas que son la seguridad, la reconstrucción y la infraestructura, configura un modelo donde la población de Gaza continúa siendo administrada desde afuera en un modelo francamente colonial, ¿no?
Bueno, es lo que vos comentábamos fuera de micrófono cuando preparabas esta columna, es Trump puede gobernar en cualquier lado, en cualquier lugar del mundo que se le ocurra, ¿no? Sería.
Bueno, es el fin del derecho internacional, es la muerte, es el entierro del derecho internacional, ¿no? Este acuerdo, digamos, no evita nombrar el conflicto en sus términos reales. Habla de un escenario posterior al conflicto, de posguerra, pero acá no ha habido una guerra, ¿no? Lo ocurrido en Gaza, lo que está ocurriendo en Gaza, donde hay más de 70.000 palestinos civiles asesinados, involucra patrones de destrucción sistemática, de desplazamiento masivo, lo que se llama apartheid, y de violencia estatal que muchas voces autorizadas del sistema internacional, el derecho penal internacional, identifican como genocidio, por ejemplo, utilizar el hambre, la hambruna, como un método de guerra, ¿no? Y este acuerdo, digamos, presupone normalizar la administración estadounidense sin abordar la raíz política y jurídica de este proceso, ¿no? Un acuerdo, una resolución que fue redactada por los Estados Unidos, que es el principal aliado político y militar, proveedor de armas de Israel, lo que condiciona de manera estructural y severa a cualquier referencia hacia un camino hacia el Estado palestino, ¿no? La fórmula es vaga, no tiene plazos, no tiene mecanismos vinculantes, no tiene un reconocimiento efectivo del derecho histórico a la autodeterminación, ¿no? En este marco, este plan aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se transforma en una nueva forma de tutela internacional, una forma de colonialismo, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, afirmamos que los palestinos no necesitan una fuerza de control colonial sobre sus ruinas, sobre las ruinas que ha dejado Israel y los Estados Unidos.
Es una situación de complejísima gravedad, básicamente por esto que vos estás diciendo, porque el camino de esta, comillas, reconstrucción, esta resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, recordémosle a la audiencia, estamos hablando con Alicia Castro, que además tuvo la abstención de Rusia y China, no va hacia la reconstrucción del Estado palestino, ¿no? Esto que vos estás diciendo, lo remarco.
No, es absolutamente la legalización de la tutela de los Estados Unidos sobre el territorio palestino, ¿no? Es decir, recordemos, vos mencionabas recién al Consejo y a Rusia y China. Eso a mí personalmente me ha consternado, la abstención de Rusia y de China, porque hay 5 países que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual ya es una anomalía y es una, francamente, digamos, configura el Consejo de Seguridad como una fórmula desigual, ¿no?, entre naciones. Pero efectivamente hay 5 países, que son el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, China y Rusia, que tienen poder de veto. Es decir, China y Rusia podrían haber ejercido su poder de veto sobre esta resolución de Naciones Unidas, sobre este supuesto acuerdo que configura el control colonial y el gobierno de Israel con los Estados Unidos sobre Palestina, ¿no? Desde mi punto de vista es imperdonable que Rusia y China, de quienes estamos esperando la configuración, la expresión, la representación del nuevo orden mundial, se hayan avenido a esta resolución, ¿no? Francesca Loanese, la redactora de Naciones Unidas para Territorios Palestinos Ocupados, ha expresado muy claramente que esta resolución, que se llama 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que aprobó el plan de Trump y Netanyahu, viola el derecho palestino a la autodeterminación y la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Si hubiera una protección de Palestina, esto implicaría levantar el bloqueo, garantizar el acceso humanitario, que no se permite, apoyar la gobernanza liderada por palestinos y garantizar el derecho al retorno. Escuché, sin que ahí, creo que lo hemos comentado personalmente, escuché a Francesca Ibáñez, tuve la oportunidad de escucharla, de verla y de conversar un poco con ella en julio de este año.
Alicia, espera que se nos corta tu voz, se nos está... ¿Puede ser? A ver ahí.
Que tuve la oportunidad, ahora escucha,
ahora mejor,
tuve
sí.
La oportunidad de escuchar, de verla y de conversar un rato con Francesca Albanese, la redactora de las Naciones Unidas para el territorio palestino ocupado, y ella dijo, consternada como vive y perseguida por los Estados Unidos como vive, que le han bloqueado hasta las cuentas bancarias, etcétera, por Israel, dijo, estamos viviendo en el apocalipsis. Yo creo que sí, ¿no?
Que bueno, cualquiera que se acerque medianamente, el caso de Francesca además es paradigmático, Francesca Albanese, cualquiera que se acerque a lo que sufre el pueblo de Gaza no puede pensar otra cosa, ¿no? Que estamos viviendo en el apocalipsis, claro.
Bueno, cuando vemos además que se ha normalizado, ¿no?, que se ha normalizado prácticamente una situación, una masacre de niños, que los vemos, que los incendian a la noche en las carpas de plástico, los incendian vivos, niños desmembrados, niños, miles de niños huérfanos, miles de niños y niñas enterrados bajo los escombros, ¿no? Entonces, ¿qué es el apocalipsis, no? Recordamos brevemente que el final de las Sagradas Escrituras es interpretado como el anuncio de la destrucción del mundo, que configuraría también una revelación y probablemente un nuevo amanecer, ¿no? ¿Cuáles son los 4 jinetes del apocalipsis? La guerra, el hambre, la peste y la muerte. Y esto es ni más ni menos que lo que estamos viviendo, ¿no? Además, yo creo, ¿Por qué tenemos que seguir hablando de Gaza, Cintia? ¿Por qué hablamos de Gaza? Hablamos de Gaza porque lo que se está pretendiendo, aparte de la destrucción del pueblo palestino, del apartheid del pueblo palestino, del plan de Israel de la conquista de cinco países, lo que llaman el Gran Israel, lo que se está configurando en realidad es la normalización de un Estado, que un Estado pueda invadir otro, asesinar 22.000 niños como lo ha hecho, y que esto nos resulte normalice, es decir, se pueda tolerar. El mundo, nosotras lo estamos viendo un genocidio a cielo abierto, estamos viendo un holocausto, como si hubiéramos estado viendo en vivo y en directo los campos de concentración del nazismo y lo estuviéramos tolerando, ¿no? Entonces lo que se pretende es normalizar una situación como esta, donde que podría suceder en cualquier otro país del mundo, ¿no?
Sí, no, es eso. Yo recuerdo en este momento, en el último recital de Silvio Rodríguez, cuando él se pone la bandera de Palestina en sus espaldas, y el pañuelo palestino tan simbólico,
la cufía
habla de eso, ¿no? De cómo se está revertiendo horrorosamente la historia y se está reproduciendo lo que sufrió en su momento, lo que sufrieron en su momento con el holocausto millones y millones de judíos, de gitanos, en fin, esa otra edad, ¿no? Que hoy nuevamente está ocurriendo y la estamos naturalizando. Alicia, será como siempre, ¿no? A micrófono abierto y hasta la semana que viene.
Me gustaría, si me permitís, un segundo para dar otro dato de esta semana, también bastante terrorífico, que explicaría, desde otro punto de vista, por qué Trump, que en un momento antes de las elecciones dijo que quería evitar o suspender el conflicto entre Palestina e Israel, está completamente abocado a mantener la posición a favor de Israel violentamente, diría, una posición violenta. Y el arzobispo Carlo Vivano, que es un arzobispo que fue nuncio apostólico en los Estados Unidos, el nuncio apostólico es como si fuera el embajador del Vaticano en países, y dijo lo siguiente, voy a citarlo: hemos averiguado que Jeffrey Epstein, estamos hablando del pedófilo que he reconocido y que se suicidó entre comillas en su celda, muy probablemente Ghislaine Maxwell, su aliada, eran miembros del Mossad, la agencia de inteligencia de Israel. Esto nos permite, dice este arzobispo ahora, comprender que los conocidos viajes de muchas personas famosas a la isla de Epstein se utilizaron para chantajearlas, recopilando pruebas de su culpabilidad en crímenes rituales atroces contra menores. Y si los jefes de Estado y funcionarios gubernamentales del mundo occidental no se atreven a protestar contra las masacres de civiles en la franja de Gaza, es legítimo suponer que esta actitud se debe a los extensos expedientes y videos que los incriminan, en este caso a Trump, y que obran en poder de los servicios de inteligencia israelíes. Así que estamos viviendo en el apocalipsis.
Es casi macabro, te digo, ¿no? Es casi...
Bueno, es que estamos
es macabro,
viviendo,
sí.
Claro, porque lo que se puede concluir es que estamos en el apocalipsis, Francesco Albanese, Cintia García. Sí, estamos en el apocalipsis. Un mundo regido y gobernado colonialmente por pedófilos, por asesinos, por criminales de guerra.
Alicia Castro, hasta la semana que viene.
Pronto.